Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Arranca un nuevo capítulo de Showtime. Por delante, como os digo siempre, tenemos más o menos 60 minutos para hablar de lo que es noticia o de casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto. Vamos a recoger esta semana lo que hemos sembrado, que diría el otro. Bueno, vamos a recoger lo que ha pasado en la Copa del Rey de Baloncesto de Las Palmas. Las Palmas 2025, Valencia 2026. Esta es la hoja de ruta. Y entre medio, Unicaja Málaga, pónganse de pie, honores para el campeón. Campeón de la Copa al ganar 93-79 al Real Madrid. Vamos a analizar el triunfo de Unicaja. Vamos a escuchar, hablando en COPE, en tiempo de juego, a su entrenador Ivón Navarro. Vamos a poner, aquello que también es muy habitual, las notas de la Copa del Rey. Grandes decepciones, grandes triunfadores, más allá de Unicaja Málaga, ¿qué le pasa al Barça? Y el Real Madrid, que parece que hay fuga de los que han llegado y casi han tenido un papel testimonial, como es el caso de Dennis Smith. De todo eso vamos a hablar ahora. Recordad que no tenemos jornada de la Liga Endesa, tenemos compromisos de selecciones. Enseguida llega Pilar Casado y nos explica cómo están los chicos de Escariolo, ya clasificados para la cita que tenemos en verano. Y vamos a hablar también de la NBA con Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra. Bueno, para hablar del All-Star, sí, hay que hablar del All-Star. Hay gente que dice, hombre, el formato, yo conozco uno, el formato es más atractivo. Bueno, ahora llegan Parra y Paniagua, que ya os digo que muy de acuerdo no van a estar con esta afirmación que os he hecho. Hay que hablar de los Lakers, donde estamos analizando con lupa la llegada de Luka Doncic. La situación no es buena, el arranque no es bueno. Y vamos a ver qué solución encuentran los Lakers, que vienen de otro desastre. Enseguida lo vamos a comentar. Y vamos a preguntar por una de las estrellas de la NBA, Gilgeous Alexander, que en verano, es decir, a la vuelta de la esquina, tiene la opción de firmar un gran, gran contrato en la NBA. Bueno, todo esto y más durante este tiempo de radio, tiempo de baloncesto, Showtime. Bueno, Jorge Martínez, Sergio López, Marc Pairés. Es increíble. ¿Qué programa tiene tres técnicos de esa categoría, ese elenco, la orquesta, haciendo que todo esto suene a la perfección? Ellos están allí, vosotros escuchándonos. Albert Díez al micrófono, el saludo en este Showtime aquí en cope.es. Showtime especial Copa, ya está por aquí Pilar Casado. Hola Casado, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Pues bien, ¿y vos?
Pues bien, quitando lo malo, todo bien. Oye, detalles del campeón de Unicaja. Enseguida vamos a escuchar la conversación de Pilar Casado con Ivón Navarro, pero lo que tú piensas ya en frío y sobre todo quieres decir del título de Copa ganado por Unicaja.
Bueno, vaya por delante la felicitación, evidentemente, a Unicaja. Creo que han hecho un grandísimo torneo de Copa. Es verdad que cuando llegan a la cita del CAO, bueno, pues quizá el cómo salen, o cómo es el resultado frente al Río Breogán, o ese amago de remontada que sufren en el Surne Bilbao, quizá había abierto la puerta a que hubiera alguna pequeña duda. Pero lo cierto es que han jugado un grandísimo torneo de Copa del Rey. Creo que la final es prácticamente impecable. Creo que inclusive es el mejor partido de los tres que juegan en esa Copa. Y en definitiva, es un bloque muy sólido, es solidario. Siempre digo lo mismo, a lo mejor en esa nómina no hay un top player europeo, no hay un top 3, pero lo cierto es que todos suman y hacen que, bueno, pues jugara una final como la que hicieron ante el Real Madrid. Así que chapó para Unicaja, que ha encontrado su sitio en una senda de títulos. Recordemos que cayó la Intercontinental, que cayó la Supercopa, que ahora cae la Copa del Rey, que creo que es más importante además que la Supercopa, porque bueno, la Supercopa siempre pilla a principio de temporada y a lo mejor pues hay equipos con el pie un poco más cambiado, pero evidentemente tal y como están los equipos en el mes de febrero, ya de conjuntados, de rodados, y teniendo en cuenta que es el primer gran título del año, yo creo que hay que quitarse el sombrero, porque Ibon Navarro ha hecho pues eso, un equipo campeón, con mayúsculas.
Honores al verde y al morado, los colores de Unicaja Málaga. Micrófono azul, azul y blanco de COPE. Pilar Casado con Ibon Navarro.
Joseba, claro, le robo vale, dos minutos prometido al hombre que tenía un plan y que de momento en el plan van una Intercontinental, una Supercopa, esta Copa en apenas seis meses. Ibon Navarro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás, que diría aquel, que te sales. El equipo, ¿no?
Bueno, el equipo está muy bien. Hemos hecho muchas cosas para llegar bien al fin de semana y nos ha salido muy bien, ¿no? Entonces, bueno, celebrarlo, que es lo que toca, que también hay que celebrar cosas y que no nos hayamos saciado.
Ibon, ¿cuánto de importante es para el equipo, para la ciudad, el hecho de irse acostumbrando a competir por títulos, de estar en esa senda? Luego uno puede llegar a las finales y ganarlas o no, pero ese camino que ha cogido Unicaja de estar siempre jugándose los títulos.
Yo creo que, mire, que esto es un ciclo. Nosotros, los clubes que no son ni Real Madrid ni Barcelona, están en ciclos, ciclos ganadores, ciclos menos ganadores o incluso hasta perdedores. Y hay que asumir que estamos en un ciclo en el que ahora mismo vienen todas las cosas muy bien. Pero bueno, esto está muy claro. Cuando empiecen a desaparecer los jugadores y empiecen a marchar, pues el grupo cambiará. Intentaremos mantener sobre todo lo que es el grupo humano. Pero bueno, evidentemente será complicado mantener este nivel.
Un trabajador incansable como tú, ¿cómo celebra un título como este? Porque ya van dos en tres años.
Pues mira, la pena es que no tengo a mi hijo aquí conmigo, que me gustaría que estuviese aquí. Así que, bueno, como voy a dar cinco días libres, el miércoles me voy a verle a Valencia y el viernes vuelta al Tajo.
Gracias, Ibon. Disfrútalo.
Así ha sonado en el tiempo de juego aquí en COPE la voz del entrenador campeón de la Copa. Pilar, sin tregua, de la Copa pasamos a los partidos, a los compromisos internacionales, donde, claro, algunos jugadores damnificados de la Copa del Rey, caso de Darío Brizuela, por ejemplo, no están a las órdenes de Scariolo.
No, no está Darío Brizuela, no está también Jaime Pradilla, que tiene un problema, tiene unas molestias en la cadera. Y evidentemente el hecho de que España tenga la clasificación para el Eurobasket, Letonia también. Letonia ha ganado los cuatro partidos que ha jugado de momento en estas ventanas de clasificación y además es anfitriona. Y por eso Sergio Scariolo ha decidido que ni Darío ni Jaime Pradilla pues fuercen, y evidentemente pues dejaban la concentración. Llamaba a Jordi Rodríguez, el jugador de la Peña que está cedido en Burgos. Después ha llamado a Sergi Martínez, que de momento este último, Sergi Martínez, es el descarte para el partido frente a Letonia. Hay que seguir compitiendo, evidentemente. Hay opción de que debuten alguno de los jugadores que hay en esta convocatoria, que es otra convocatoria Baby Boom, en la que, pues por ejemplo, hay veteranos como Xavi López Aróstegui o como Miki Salvó, hombres que se han incorporado en los últimos tiempos y que de cara al futuro van a ser muy importantes, como es el caso de Izan Almansa o Rubén Guerrero, que ya ha vestido la camiseta nacional. Y hay opción de que debuten cuatro jugadores, entre ellos el mencionado Jordi Rodríguez y, por supuesto, Hugo González, que es uno de los jugadores más mediáticos, que lo ha ganado casi todo en categorías inferiores y que este año ha dado el salto al primer equipo del Real Madrid.
Bueno, a todo esto el mercado no se para. Después le vamos a poner el cierre al mercado, tanto de Euroliga como también con alguna limitación para equipos ACB. Digo que no se para el mercado porque tenemos fichaje en Andorra. Director de juego francés, Enzo Gudusiña, si es que lo he pronunciado bien.
Más o menos. Más el mercado menos. Se tiene que mover, el mercado se tiene que mover y además rápido. Solo os voy a apuntar dos fechas clave. La próxima semana se cierra el mercado de Euroliga, el día 27, coincidiendo, tiene que ser antes, evidentemente, de la disputa del Madrid-Barça de Euroliga. Es decir, a partir de entonces ya no se pueden añadir. Recordad que no vale fichar ahora mismo jugadores entre equipos de Euroliga, no se puede porque había que darlos de baja antes del 31 de diciembre del año 2024. Así que si alguno quiere fichar, no puede ser nadie procedente de un equipo de Euroliga. Y en el caso de la Liga Endesa, también hay plazos. Y el 28 de febrero es cuando, si tú tienes un jugador que es factible que puedas venderlo, que puedas traspasarlo, lo has de dar de baja antes del día 28 de febrero. Así que esas son las últimas fechas.
Bueno, en Andorra llega Enzo Gudusiña y esas fechas que nos dice Pilar para que tengáis en el calendario apuntado todo. Que después, de las ventanas, digo, esto va a volver con la Euroliga antes de la jornada ACB y con un interesantísimo e importante para los dos clásico jueves 27, ¿no? Real Madrid-Barcelona.
20:45.
Ahí estarás.
De la noche. Ahí estaré.
Muy bien. ¿Casado algo más?
No, nada más. Nada más.
Cuídate mucho.
Lo mismo digo, ¿eh?
Gracias, Pilar.
Chao, chao.
Adiós, adiós. Seguimos. Esto es Showtime. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Gasol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Tiempo de tertulia aquí en Showtime, en el capítulo de esta semana, con esa pareja de hecho, que son Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
Muy buenas. Y Rubén Parra, conocido mediáticamente como Parrita. Hola, Parra.
A las muy buenas.
¿Cómo andas?
O sea, vamos, tirando poco a poco.
Que no es poco, ¿no? Bueno, sí, a ver, ecos, que no del Rocío, sino de la Copa del Rey. El triunfador es Unicaja, honores para Unicaja, lo que viene haciendo ya con Ivón Navarro desde hace 3 años, por cómo juegan, por el bloque consolidado, por los éxitos con los títulos en la mano, pero voy a arrancar por grandes o gran, depende como queráis, decepciones de la Copa del Rey. Arranco por ti, Pani.
Bueno, esa pregunta, normalmente nos hacen preguntas muy asequibles, pero esta es muy fácil. La gran decepción, yo te diría que una vez más esta temporada es el Barça. Y vuelvo a decir lo mismo, no solamente porque cayó, que eso puede pasar en una Copa del Rey, en una competición de muerte súbita como es la Copa del Rey, muy proclive a las sorpresas, si algo nos demuestra la historia del baloncesto aquí y allá, al otro lado del océano, en este lado del océano, es que las posibilidades de tener una sorpresa en un torneo de estas características son reales. Caer no es un problema, el problema es cómo caes. Entonces, a mí me preocupó mucho la manera en que cayó el Barça. El Barça tuvo unos ciertos momentos en donde fue capaz de competir, tuvo unos ciertos momentos en donde estuvo en la línea de ganar el partido, pero una vez más, eso que hemos dado en llamar la falta de concentración del Barça, que ya no sé si realmente es un análisis correcto de la patología que tiene el Barça, la manera en que se vino abajo, la manera en que se disociaron los jugadores del entrenador y los jugadores del partido, me preocupó muchísimo y sinceramente creo que indica una patología profunda, ¿no? Por lo tanto, yo te diría que, respondiendo directamente a tu pregunta directa, la gran decepción de esta Copa del Rey es el Barça, y apunto eso, ¿no? Que ya no es que caiga, que puedes caer, sino cómo caes.
En los libros de historia de la Copa del Rey 2025, saldrá que el Barcelona hizo el primer cuarto, o el cuarto en este caso, que además fue el primero, más anotador de toda la historia de la Copa del Rey, 33 puntos. Después saldrá que cayó eliminado y que en el segundo tiempo solo anotó 32. Digo, para ejemplificar también con datos lo que está comentando Miguel Ángel Paniagua. Escucho a Parra y os explico una cosa del Barça. Parra.
Es complicado ponerle un algo a lo que ha dicho el profe, o sea, añadir algo. Para mí la decepción suprema es el Barcelona, eliminado en primera ronda, sobre todo por eso, por la diferencia, es que lo has dicho tú, entre el inicio y la segunda parte. O sea, de un inicio fulgurante a cómo se deshizo. También hay que decir que cargamos mucho las cintas sobre el Barça, pero es verdad que lo de Panther los mata, porque pierdes a tu jugador clutch, a jugador decisivo en los momentos importantes, para cuarto y medio, y se quedan muy tocados, y ahí en la pelea, entre unas cosas y otras, terminan yéndose del partido. Pero vamos, no es óbice con la plantilla que tiene el Barcelona, debería poder competir a mejor nivel. Y luego dos nombres para mí en clave Real Madrid, tanto Ezonja, al que yo apunté como favorito al MVP por el juego que venía desplegando las últimas semanas, no estuvo muy bien en la Copa, y luego sobre todo Musa. Que sí, que venía de lesión de ese esguince de tobillo, que venía sin jugar, que se recuperó a marchas forzadas, pero que ha estado a un nivel bajísimo, o sea, bajísimo para lo que se presupone de ambos jugadores. Del resto, creo que son más las noticias positivas que deja la Copa, como casi siempre, que negativas.
Del Barça, la situación no es nada buena. Lo digo más allá de la configuración de la plantilla, y yo cada vez creo que Joan Peñarroya, que tiene culpa, sobre todo en los momentos donde tiene que dar soluciones al equipo, pero creo que cada vez es el menos culpable de lo que le pasa al Barcelona. Hay un caldo de cultivo bastante malo en la sección y en el vestuario por el poco apoyo por parte del club. El club está, y el básquet es un ejemplo, y lo digo así, dejando caer a las secciones. Y vamos a ver ¿qué pasa la temporada que viene? Joan Peñarroya sigue porque tiene contrato hasta el 2026 y no hay dinero para finiquitarlo. Y a la vez no hay un perfil claro para tomar relevo de Peñarroya. Y no va a fichar el Barça.
Hay que decir una cosa, Albert, que igual que cuando el equipo de fútbol va mal y se tira de las secciones para sacar pecho, cuando el equipo de fútbol va bien, las secciones importan poco o nada. Y teniendo en cuenta que hay dos que funcionan solas, y que me perdonen, o sea, solas, hay un trabajo detrás, son dos grandes equipos y tal, pero estoy hablando, por supuesto, del balonmano y del fútbol femenino, que van, o sea, lo sueltas al campo y pasen a gusto.
El balonmano en Europa no tanto.
Ya, bueno,
y suerte tiene el balonmano que Enric Masip es asesor del presidente del Barça.
Últimamente les cuesta más en Europa, sí, eso es verdad. Pero bueno, que en España, por ejemplo, van de paseo en paseo. Pero en el baloncesto, a mí la planificación de esta temporada me parece una broma, y que no afrontes los problemas y peligros del curso como es debido, me parece increíble. Ahí el Barça y el Madrid son primos hermanos, porque la planificación del Madrid, supongo que hablaremos de eso también, lo de Dennis Smith, y si finalmente termina lo de Ibaka también, deja mucho que desear la planificación de los dos clubes.
Sí, sí. Lo que os decía, el Barça no va a fichar. Bueno, en realidad ya ha fichado y le ha salido mal, que fue Raulsinho Neto. Hombre, si Vesely se pierde lo que queda de temporada, si Panther se pierde lo que queda de temporada, algo tendrán que hacer. Básicamente, porque el Barça ahora mismo ni mucho menos tiene asegurado el playoff de la Liga Endesa, y ya no hablo de lo de la Euroliga. No son tiempos buenos para la sección de baloncesto del FC Barcelona, Paniagua.
No, en absoluto. Y lo hemos comentado muchas veces y lo ha vuelto a sacar ahora Rubén. Es curioso cómo en los tiempos en donde, esto me lo contaba un gran amigo mío, Mariano Jacutot, que en paz descanse, que fue directivo jefe de la sección de baloncesto del Real Madrid. Cuando el fútbol va mal, la gente del club tira del baloncesto, y cuando el fútbol va bien, por mucho que haga el baloncesto, siempre queda en un segundo plano, ¿no? Pero una cosa es estar en un segundo plano, y otra cosa es esa sensación que tú apuntas muy bien, Albert, de estar un poco dejados de la mano de Dios. Yo estoy seguro que la voluntad del club, que la voluntad del Barça es tener todas sus secciones a pleno, intentando alcanzar los máximos objetivos, pero en el caso del baloncesto, esta temporada en concreto, se están empeñando en ocultar ese deseo, ¿no? Yo creo que lo llevamos diciendo desde el minuto uno de la competición. El Barça de básquet necesita refuerzos. El Barça de básquet, ¿qué puede pasar? A lo mejor has creído que planificando la plantilla de una manera o estructurándola de una manera te va a funcionar, y si no funciona, pues tienes la capacidad de rectificar. Un club con muchos menos recursos económicos como el Baskonia, últimamente menos, pero históricamente es conocido porque ha tenido lo que se dice en inglés un turnover, ¿no? Una plétora de cambios continuos hasta que encontraba el equipo más ideal, ¿no? En su momento. Ahora el turnover es un poco menor porque hay también un condicionante económico, pero la sensación, incluso lo que tú dices, ¿no? Es decir, el hecho de que siga Joan Peñarroya, que no me canso de decirlo, es un excelente técnico, un tipo que para lo que es pizarra es magnífico, un buen gestor de recursos humanos. La sensación que se ofrece cuando tú dices con conocimiento de causa y con conocimiento de lo que pasa ahí internamente, que no se sustituye a Peñarroya porque no hay dinero y porque no aparece otro, es una sensación de que el barco ha chocado con el iceberg, con el iceberg, por supuesto, pero que el cuarto de máquinas no reacciona.
Sí, sí, terrible. Terrible, es así. Nos tiraba Parra el guante para hablar de los damnificados o de la situación o también de la configuración de plantilla del Real Madrid, y ya solo viendo in situ en Las Palmas el lenguaje corporal de Sergi Vaca, lo que ha pasado con Dennis Smith, acoplamiento, la adaptación de Bruno Fernando, que le está costando. Obviamente no es la mejor para organización ni estructuración de equipo. Lo que pasa es que el Madrid como mínimo se puede mover o se mueve.
Sí, bueno, por lo menos lo intentan.
Claro.
El tema es, lo de Dennis Smith es un movimiento que a mí me parece muy precipitado. Se está hablando de traer a Patrick Beverly.
Sí, que ha rescindido con Hapoel, ¿no?
En Israel, sí. Sí. Que, a ver, no es un mal jugador, pero vamos, dudo mucho que sea la solución del Real Madrid, más si cabe teniendo en cuenta la cabeza que tiene ese hombre. Que no sé yo en el vestuario blanco cómo podría llegar, más allá de lo que pueda aportar a nivel defensivo, que yo creo que es la única duda que no ofrece, que su capacidad defensiva, no tanto su capacidad anotadora, que a lo mejor algún día bueno de 15 puntos puede tener, pero no es su principal virtud.
Dale, sin problema, ahora te he entendido, dale.
Y el tema es ese, que los recambios que han buscado no han terminado de funcionar. Yo a Bruno Fernando sí le veo más recorrido, por mucho que no haya empezado con muy buen pie, que le esté costando adaptarse. Yo creo que sí que es un jugador que le puede venir bien al Madrid, pero las cosas como son, se ha fichado muy mal este año. O sea, el único que se medio acerca últimamente, más que nada, porque al principio también fue paupérrimo, es Andrés Feliz. Que está a años luz de ser lo que era en la peña, pero por lo menos algo va sumando. Pero Razan Meis ha sido un fichaje que se ha demostrado que no ha dado el nivel que se esperaba, y el tema es que el Madrid lo que necesitaba a principio de temporada era un base y un anotador exterior. Yo entiendo un 4 que pudiera abrirse y dar espacio y sacar beneficio de lo que es tener a Tavares en la plantilla. No se han hecho esos movimientos. Se ha traído a otro interior más para suplir el bajo rendimiento de Ibaka que otra cosa. Y luego lo de Dennis Smith, que es una moneda al aire que te ha salido cruz claramente. Cuando un tío juega 35 minutos y dice yo aquí no me encuentro, me largo, adiós. Que aparte es curiosa la forma de funcionar, retuiteando, dándole a una información de un periodista americano, dando por hecho que se va del Madrid antes de que haya comunicación oficial ni nada por el estilo. No sé, que no se despisten ni Barça ni Madrid, porque yo lo del play-in lo veo regular, y aún metiéndose en el play-in, quiero ver qué pasa en el play-in.
Bueno, yo creo que
en Euroliga.
La realidad ahora del Barça y del Madrid... la Euroliga está 1-2 peldaños por debajo de un montón de equipos, con lo cual la realidad ahora mismo no es esa. También te digo, decía el Madrid se mueve, el Madrid nos dio a entender que esperaba meses hasta encontrar la pieza, y en este caso falló, digo por Dennis Smith, pero el Madrid, dentro de lo malo, ha sido finalista de la Copa, es líder de la Liga Endesa, y vamos a ver cómo, insisto, no, le acaba yendo
tiene,
en Europa.
Y tiene ese comodín de la llamada. O sea, tú en el Madrid sigues teniendo al Facu Campazzo, que es posiblemente el mejor base de Europa, y a Tamárez, que es el mejor pivote de Europa. Y tienes a Ezonya y tienes a Musa, que sí, tendrán sí. días mejores, días peores, pero te van en un recorrido de largo plazo, te van a responder porque son dos jugadores de una calidad contrastada. Uh-huh. Yo por ahí veo bastante peor al Barça que al Madrid.
Uh-huh. Bueno, la Copa se va a ir a Valencia, va a firmar un contrato de 3 temporadas, es decir, 3 copas, la idea es que no sean consecutivas y sí sean alternas. 26, Valencia, 27, Zaragoza, Badalona, después volvería a Valencia. Esa, en principio, es la hoja de ruta. Lo de Valencia, seguro. Después, la del 27, vamos a ver dónde cae, pero se postulan Badalona y Zaragoza. Bueno, más detalles de la Copa que queráis comentar. Después me hace mucha gracia, Miguel Ángel, que siempre que hay un gran torneo de estas características y brilla un equipo que no es, entendedme, uno de los grandes, es decir, Madrid o Barça, siempre se relaciona, caso de Kramer, por ejemplo, con el Madrid o el Barcelona. Eso me hace mucha gracia siempre en estos torneos.
Sí, suele pasar. Bueno, los grandes equipos europeos se suelen nutrir de jugadores que ya están testados en el continente. Es muy raro que un club grande, me refiero a los grandes que están en el top de la Euroliga o a los grandes de aquí, del baloncesto español, en Madrid, Barcelona sobre todo, es muy raro que se jueguen una aventura con un jugador no testado en Europa y ya no digamos con un rookie, ¿no? Entonces es muy frecuente que alguien que funciona muy bien en un torneo, alguien que funciona muy bien durante la liga, en un equipo, digamos, del segundo escalón, desde el punto de vista financiero, no necesariamente desde el punto de vista deportivo, que puede estar perfectamente en el primer escalón, y ahí está la muestra de Unicaja Málaga, pues lo que hacen es ir a lo fácil, ¿no? Fácil relativamente, que es decir, bueno, identificamos un jugador que funciona muy bien en el ritmo de competición europea y al final pues lo fichamos, ¿no? Eso, desde que el tiempo es tiempo, ha sido así. Los grandes clubes han jugado muy poco la ruleta y se han aprovechado históricamente, además. Sí. Estoy remontando a los años 80, incluso cuando empieza la CB, pues si el Real Madrid veía un jugador en Huesca como Brian Jackson, lo fichaba. Si el Barcelona veía un buen jugador en el Manresa, lo fichaba. Y así sucesivamente, ¿no? Pasaba sobre todo con jugadores extranjeros, pero también con jugadores nacionales. Es absolutamente lógico, ¿no? Y el riesgo, minimizas el riesgo, sabes que ya está adaptado más o menos al continente, pero hoy en día, esto lo vuelvo a repetir, y como siempre digo, la repetición no desgasta el concepto. Es que es muy difícil fichar. Es decir, cada vez se hace más difícil fichar. No solamente tienes, fichar bien me refiero, fichar buenos jugadores, no solamente tienes la competencia de los grandes equipos europeos con unos dineros importantes y con un tema fiscal, que eso es muy importante, ya lo hemos explicado alguna vez, cómo el sistema fiscal de Turquía y de Grecia, por ejemplo,
o de Italia,
funciona de una manera distinta y muy favorable al club, mientras que en España la carga impositiva es mucho mayor, sino que tienes también la competencia de 30 equipos de la NBA, de los equipos satélite, la ampliación de plantillas a 15, el hecho de lo que se llaman los two-way contracts, que de alguna manera permiten al jugador soñar con que puede llegar a la NBA, y hemos visto, por ejemplo, el tema de Lonnie Walker cuarto, es que ya lo preveíamos, ¿no? Yo decía en su momento, si el Madrid se aventura a fichar a este jugador que tiene una cláusula de NBA, este jugador va a acabar en la NBA. No es porque yo sepa más o menos, sino mis palabras han sido premonitorias. ¿Por qué? Porque estos jugadores tienen ahora una vía muy amplia para volver o regresar a la NBA, y no será el primero, y es el caso también de Dennis Smith Jr., etcétera, etcétera. Es decir, dentro de todo lo que hemos hablado, es cada vez más complicado fichar bien, incluso para los grandes equipos.
Es así. Bueno, de la Copa, Unicaja, yo decía al inicio, sabemos lo que está haciendo. Era el equipo que tal vez venía con alguna duda por aquellas 2 derrotas en los últimos 3 partidos antes de la Copa, pero es cierto que es el bloque como equipo, como 3 temporadas que vienen jugando juntos. Algo que queráis añadir, voy a tirar del hilo que escuché a Parra en alguno de los partidos, lo digo por Yankuba Sima, voy a alargarlo a Fran Guerra. Qué pena lo de la Rea, que no lo hemos visto. Bueno, a Valencia tampoco lo hemos visto mucho. Producto nacional, también marcando con paso firme la Copa.
A mí me habría gustado verlos en esta ventana. A mí la participación de Frank Guerra en la Copa me ha dejado loco y Yankuba Sima, tanto en semifinales como un poco menos en la final, pero también tuvo su importancia. Me parece que mostraron un nivel más que notable y son brotes verdes. En realidad, cuando has tenido un año de barbecho, casi cualquier cosa que te crezca te parece un brote verde, o sea, las cosas como son. Y yo soy muy de ilusionarme a poco que aparezca, pero sí es verdad que en clave española, sobre todo esos dos nombres, y luego los minutos que ha tenido Hugo González, que si algo bueno puede sacar a lo mejor el Madrid de estos fiascos con los fichajes, es eso. Si Chus Mateo finalmente le da por confiar más en Hugo y darle minutos, pues a lo mejor ahí tenemos el crecimiento de un chaval que en categorías inferiores apuntaba a muy alto y que de hecho se le colocaba en un principio en la primera ronda del draft del próximo año, que veremos a ver. Yo creo que al final se va a caer de ahí por la poca utilización que ha tenido este año, pero que es un chaval de mucho futuro. En cuanto a lo de Unicaja, es que es el equipo. Yo el otro día le preguntaba a Warrior, a Emilio Guerrero, a nuestro compañero de Málaga, si seguía pesando más la liga de Scariolo o si Ivón Navarro era ya el mejor técnico de la historia de Unicaja.
Esa es buena.
Y entendiendo que ganar una liga en España, al Madrid, al Barça, es superlativo, Ivón te ha dado 3 años de alegría, ¿eh? El Unicaja de Scariolo gana una copa y al año siguiente gana la liga. Este Unicaja ha ganado 2 copas en 3 años, ha ganado una Champions, ha ganado una Intercontinental, ha ganado una Supercopa, son 5 títulos. Y sobre todo la sensación de que las cosas están muy bien hechas. Y luego mola porque aparte es que se quita importancia cada vez que habla de yo no hago nada, si yo lo más que tengo que hacer es no molestar un cuerno monstruo. O sea, tú te has preparado el partido para el Madrid para jorobarle la existencia a Chus Mateo cada 5 minutos y te ha salido de lujo porque a Campazzo le has vuelto loco con los cambios defensivos, con hombres más altos, luego con hombres más rápidos, a Tavares ya ni te cuento, y luego yo creo que lo teníamos todos medio claro que en algún momento iba a utilizar a Osedowski y a Kravis como interiores para sacar fuera a Tavares y matarlo, y le salió de lujo. O sea, te sale el día que Kravis se pone en su fada triple como si no costara, y justo es el día de la final. Yo en la previa, si te acuerdas, Albert, dije las finales son para los grandes jugadores. Pues los grandes jugadores que aparecieron en la final fueron todos de Unicaja.
Sí, sí, es así. Y después la mística, la curiosidad de cómo llega Ivón Navarro a Unicaja. Es decir, a Ivón Navarro lo echan, es destituido en Andorra y un mes después firma por Unicaja. Quiero decir que, comparando con Scariolo, que lo que hablabas, llega con la vitola de gran entrenador Scariolo, pero es que Ivón Navarro empieza a construir desde abajo, teniéndose que ganar el crédito en Málaga. Bueno, me parece espectacular. Cierro copa, si no tenéis nada. Aquello es como, os vamos a casar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? NBA. Bueno, Parra, NBA. A ver, que tengo. Hoy es como, digo, el programa de esta semana es ir recogiendo cuerda, es recoger de lo que venimos hablando y lo que ha pasado. Del All-Star ahora os diré si queréis apuntar algo o no. Tengo un amigo que me dice, no, muy bien el formato este de equipos, esa novedad que ha hecho. Digo, bueno.
A ver, monstruo, el formato está muy bien. Si juegas al baloncesto.
Un respeto a mi amigo, ¿eh?
Si juegas al baloncesto un rato, ¿qué decir? O sea, si por cada minuto de baloncesto te comes 4.
Pero os habéis tirado la yugular, pero...
No. Es que, a ver, que a mí lo de la competitividad, sí es verdad que los 3 partidillos estos de 40 puntos, pues algo más se compite, hay un poco de defensa, se ponen hasta tapones, es una cosa...
Viejas glorias contra jóvenes, Parra.
Una cosa, sí, ¿no? Y hay internacionales también, o sea, equipo internacional, tal, está curiosete, está fenómeno. Ahora, también te digo una cosa, estaría más fenómeno todavía si lo hubieran hecho en 40 minutos. Lo que pasa es que, claro, entiendo que televisivamente tienes que venderlo...
The show must go on, claro.
Pero una cosa es que Show Must Go On y otra cosa es que el show sea 3 horas de chau chau y media hora de baloncesto. Quisir. Y luego he visto un meme en los últimos días que me ha parecido glorioso comparando a Mac McClung con Mariah Carey.
Vale, Perfecto, muy bien, hombre. Ahora lo buscaremos.
Es básicamente que aparece una vez al año para solucionarte las fechas.
O sea, pues, Mariah Carey en Navidad. La claro. Navidad empieza cuando canta Mariah Carey.
Y McLaren en el All-Star, ganando su tercer concurso de mates consecutivo. Yo te lo digo en serio, pensaba que el chaval ya tenía complicado superarse, pero me dejó loco a cual más todos sus mates. Tyler Herro se llevó el de triples, que tampoco tuvo un nivel excelso, y luego la vergüenza del concurso de habilidades, a mí lo de Wembanyama y Chris Paul, que luego Wembanyama le reconoció a Nacho García que había sido idea suya. Hay mucha gente en Estados Unidos que dice que no se lo cree, que está diciendo Wembanyama que ha sido idea suya para que no va a tener a Chris Paul, que ya tiene muchos haters allí. Pero vamos, que me da igual que sea Wembanyama o que sea Chris Paul. Es una vergüenza que intente saltarte o rodear el reglamento y que desconfigures un concurso que está para el deleite de la gente. Me parece una broma.
Miguel Ángel, no sé si te hemos dejado con la palabra en la boca.
No, yo siempre escucho con atención. Lo primero de todo, mantén a ese amigo porque los amigos son un tesoro.
Siempre, siempre. Y además, si le gusta el baloncesto... que claro. Siempre admitimos, ¿verdad?, que se suban al barco, que cuando el tren pasa suban, con lo cual no estamos para desdeñar a nadie.
Eso para empezar, o sea, los amigos son un tesoro único que hay que conservar, o sea, que ese amigo tuyo, maravilloso, perfecto y tal.
Gracias.
Tiene que afinar el punto
el de gusto, ¿no? Sí, sí.
esta modalidad, o sea, si ya me gustaba la de antes, ni siquiera hay división de opiniones, hay un consenso general entre jugadores, periodistas, insiders, gente que está alrededor de la NBA, de que el formato ha funcionado incluso peor que el anterior, con grandes críticas a Adam Silver y con jugadores que ya están diciendo que si no hay ninguna manera de encontrar una fórmula atractiva para el All-Star, es mejor dejarlo, entre ellos Jokic. Lo ha dicho, ¿no?
Tú y Kevin Durant, que dijo, para que nos estéis criticando cada cinco minutos, nos vamos de vacaciones una semana.
Claro, claro. Entonces... yo creo que si la NBA quiere tomarse en serio el All-Star Game, tiene que hacer un trabajo ímprobo de investigación de mercado, de qué es lo que le gusta al aficionado, qué le gustaría ver. Pero es que eso es un básico, es decir, en la institución en la que estoy ahora, eso se enseña primero de carrera. Es decir, si tú tienes un producto, tienes un mercado, tienes que estudiar qué es lo que le gusta al mercado para que ese producto sea exitoso. No puedes reinventar la rueda, ¿no? Entonces, a mí me pareció, lo ha dicho muy bien Rubén, o sea, tú no puedes tener un espectáculo con cortes constantes. A mí Kevin Hart, el cómico, me cae genial, pero claro, yo si tengo que ver algo, que no lo vi, lo vi después a trozos, prefiero ver baloncesto a ver a Kevin Hart. Kevin Hart me encanta verle en Saturday Night Live, en sus monólogos y tal, pero es que interrumpieron los monólogos, interrumpieron la comedia con baloncesto, y no al revés, ¿entiendes? Entonces, eso hay que hacérselo mirar, como dice Rubén, y yo creo que es muy básico, es decir, tienen que hacer un muestreo de qué le gusta al aficionado, de qué le gusta a la gente. El gran dilema, y esto lo he hablado con gente que sabe más que yo de baloncesto y de economía, es que el All-Star Game para la ciudad anfitriona sigue siendo bueno desde el punto de vista del dinero que deja.
Claro.
Pues como cuando se juega la Copa, la final de la Copa del Rey, yo qué sé, en Sevilla, pues eso deja un dinero, porque las aficiones se gastan un dinero, porque todavía hay gente que quiere ver el All-Star y tal. Entonces, si tú te mueves solo por eso, irás cambiando de ciudad, yo qué sé, Toronto estará genial, Phoenix en el futuro, pues... generará unos ingresos muy buenos para la ciudad, para el nombre de Phoenix, para lo que se llama el name recognition, el reconocimiento de nombre y tal, pero el producto se va empequeñeciendo más y más. Entonces tienes que buscar un equilibrio entre lo que te gusta a ti, que es que tu producto gane dinero, y lo que le gusta a la gente. Y como cuanta más disociación haya, más abandonará la gente el All-Star Game. O sea, yo que me considero un seguidor acérrimo del baloncesto, por supuesto, y de la NBA desde sus orígenes casi, no exactamente desde el año 46, sino desde que estuve por allí, yo jamás hubiera pensado que iba a detestar el All-Star Game, porque en mis tiempos el All-Star Weekend, no ya el Game, sino el Weekend, era una maravilla. O sea, los matadores eran superestrellas, ya no te digo Michael Jordan, pero Larry Nash, que era jugador de Phoenix, etcétera. El concurso de triples ha tenido a Larry Bird, el All-Star picados unos con otros, hasta hace nada. Pero claro, si tú deterioras el producto, al final va a haber mucha gente que deserte de ese producto. Entonces, la NBA tiene que hacer un análisis profundo de a dónde quiere ir con este evento y mejorar. Si no, al final habrá una deserción masiva, empezando por los jugadores. Y para terminar, y termino ya mi speech, lo que ha dicho Rubén, es verdad que es vergonzoso que Chris Paul y que Wembanyama de alguna manera menosprecien el concurso, pero es que el concurso en sí, y eso lo decía muy bien Paco González el otro día, el concurso en sí es un sinsentido. O sea, si tú te limitas a hacer un All-Star con triple mates y el All-Star Game, y si quieres el de los rookies contra los de segundo año, pero que se respeten y respeten el juego, eso da dinero de sobra a todo el mundo, atractivo, suficiente, no necesitas poner incentivos, pero tienes que ser consecuente. O sea, lo que no puede ser, y más con este formato, es eso que te digo, ¿no? Que interrumpes la comedia con algo de baloncesto. Porque sí, nosotros hemos venido a ver baloncesto.
En este caso, hay cosas que cuando funcionan, las quieres mejorar, tienes que estar muy seguro que las vas a mejorar o tocas, ¿no? Y es cierto que nos vamos haciendo mayores todos, los que somos del 78, pues miras atrás y en esa época del Showtime, dile década de los 80, finales, principios de los 90, concurso de triples, concurso de mates, partido de las estrellas, y estábamos muy, muy, muy contentos, muy felices y no deseábamos nada más. A partir de aquí, curioso que los guionistas de este relato de la NBA, que nos sirven capítulo y fascículo por fascículo, semana sí, semana también, no acaben de acertar. Parra, ¿tienes el comodín de añadir algo o el del desastre de los Lakers contra Charlotte?
Pues no te lo vas a creer, pero algún idiota se quedó a ver el partido.
Por favor.
Te digo una cosa, también nos dimos un poco rápido cuenta de que iba a ser una mandanga dura de roer, porque en el primer cuarto los Lakers habían perdido 9 balones, partido flojísimo de Doncic, que luego se queda una asistencia del triple doble, porque es muy bueno, pero en porcentaje de tiro está casi en el 25%, es lamentable, las pérdidas terminan con 6 pérdidas de balón. Es verdad que con él en pista los Lakers están más 13, es verdad que expulsan a Austin Reaves por una doble técnica.
Yo creo que ese es el momento, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Ese es el momento.
Les hacen un 17-1, creo que es, de parcial. Que te haga un 17-1 los Hornets es para mirártelo fuertemente. Quiero decir, o sea, has perdido los últimos dos partidos contra los dos penúltimos de conferencia. O sea, tendrías que haberte puesto cuarto en el oeste con estas dos victorias. Te has quedado quinto. Y es que el calendario que le viene al conjunto angelino es chulo, chuli, chuli. O sea, le quedan 29 partidos, 15 son contra equipos de playoff, 22 contra equipos que están en puestos de play-in y 7 contra equipos que no están en puestos de play-in. Son 14 fuera y 15 en casa, uno más en casa, pero es que tienen 7 back-to-back, que eso para los Lakers, estando Doncic en la temporada física que está y estando LeBron con 40 años, pues es lo que tiene. Y es que hay incluso, en medio de toda esta marabunta, tienen 4 partidos en 5 días. Tienen back-to-back, un día de descanso y back-to-back. Quiero ver a los Lakers, no te digo en puesto de playoff, que lo veo complicado, pero asegurándose el play-in. Quiero verlo con el calendario que tienen por delante y las sensaciones que dan. Es verdad que Hachimura ayer juega un partido malísimo, que a Reeves le expulsan, que el único que mantiene un poco la bandera es LeBron, que con todo hay 2 tiros libres al final, que falla Hachimura, que también te podrían haber empatado el partido y puesto la cosa diferente, que LeBron tiene 2 triples en la última posesión para empatar el encuentro y falla ambos, pero no puedes perder con los Hornets en la vida si tú eres un equipo medio serio. Igual que no puedes llevarte la soba que te llevaste de Utah el día antes del parón del All-Star. O sea, o un equipo al que has ganado la noche, dos noches antes, por más de 30. Bueno, al final Utah maquilló, pero fuiste gran parte del partido ganando por más de 30 puntos. No te puede dar la soba que te dieron en Salt Lake City. Si tú ves el nivel de competitividad que tienen los equipos en el oeste y lo que se viene, que va a ser peor todavía, Tiempos complicados para los angelinos, que por cierto, Mark Williams jugó 10 puntos, 9 rebotes, tan mal no parece que esté, ¿eh?
Bueno.
Eso, en eso me gustaría saber de verdad qué ha pasado con eso, porque lo del físico termina de no convencerme. Es verdad que el chaval en sus primeros años en la liga ha jugado poco y se ha perdido muchos partidos por lesión, no, eso es indiscutible, los números están ahí, pero también es cierto que desde que volvió de la última lesión ha estado jugando minutajes fuertes y ha estado haciendo números. No sé qué hay detrás de ese traspaso, si se arrepintieron de dar la primera ronda ya a Dalton Nets. También cómo deja a Dalton Nets de la cabeza eso después de saber que tu equipo a las primeras de cambio te ha mandado a esparragar. Pues no sé yo para el chaval qué influencia va a tener en lo que queda de temporada. No sé, complicado para Lakers. Y lo que sí quiero apuntar es, lo dije el otro día y lo reitero, los Celtics me están dejando muchísimas dudas y cada día que pasa me parece más claro que el equipo a batir en el este este año son los Cavaliers, ¿eh? Que sí, son los Celtics, son los campeones, respeto a los campeones, tienen un equipo que ya sabe lo que es ganar, lo que es competir en playoff, el playoff es otra cosa, pero si tiene salud Cleveland, o sea, si no se le rompe Donovan Mitchell, Evan Mobley, si Jared Allen continúa con ese nivel, Garland, que está haciendo un temporadón, a mí la adición de DeAndre Hunter me parece que redondea un proyecto que agüita con él, y luego los Thunder, que son capítulo aparte. Tienes un tío que no te falla nunca, como sabe Kyrie Alexander, y ha vuelto a ser Holgren, que poco a poco irá cogiendo forma.
Me encanta que me lo dejes en bandeja. Profe, hay una cosa que me trae loco, que es precisamente la figura de Gilgeous Alexander. Que según... No, sí, lo digo porque, corregidme si me equivoco, ha despedido a su agente, tiene el próximo verano la opción de firmar una superextensión de contrato de 4 años por 300 millones de dólares. He leído que, despidiendo a la gente, yo no sé si esto es factible, se va a representar a sí mismo. El tema es qué va a pasar, porque ahora mismo estamos hablando de el jugador, si no uno de los jugadores de la NBA, candidato evidente a MVP.
Bueno, como se dice en las entrevistas expectadas, me alegro de que me hagas esta pregunta. Ah,
estaba en el guión, profesor.
Totalmente. No es el primero que lo hace, pero bueno, yo te digo, os digo las, y a los aficionados también, seguramente lo saben, pero las normas de la NBA. Las normas de la NBA permiten a un jugador representarse a sí mismo, ¿vale? Con lo cual, teóricamente, un jugador no necesita representante. Dicho esto, Shai Gilgeous-Alexander va a firmar un contrato de máximo de 300 millones, aproximadamente, y la negociación de su agente con los directivos de Oklahoma City Thunder sería: bueno, ya sabes que queremos ofrecerle a tu cliente 300 millones de dólares, que es lo que corresponde, y el agente dice, ok.
Claro que va a decir.
Gilgeous Alexander lo que hace es, bueno, y eso tiene una implicación, y que conste que el agente de Gilgeous Alexander y la compañía a la que pertenece, el Wasserman Media Group, Casey Wasserman, que es el fundador de la compañía, es amigo mío. Y le conozco bien y he compartido con él mantel y cuchillo y un montón de amistad, ¿no? Pero claro, la implicación es que de esos 300 millones él le tiene que dar entre 9 y 12 millones a la gente. Porque la normativa NBA implica que tú le puedes cobrar el máximo a un jugador el 4% y mínimo el 1%, ¿vale? Entonces, el 4% de 300 millones en una operación muy sencilla es 12 millones. Suponiendo que le cobre el 3, que yo creo que es el estándar para la superestrella, es 9 millones. ¿Qué va a hacer Gilgeous Alexander? Gilgeous Alexander no se va a representar a sí mismo, es decir, él no va a ir a la negociación diciendo me represento a mí mismo, porque hay un axioma, sobre todo en derecho, que dice que reo que se representa a sí mismo, reo condenado, ¿no? Pues en este caso no hay ninguna posibilidad de que le tanguen, de que le engañen, pero va a contratar los servicios de un abogado. Ese abogado, en el mejor escenario, suponiendo un abogado de élite donde él quiera, ¿no? Ponte en el sitio más caro que puede haber, Los Ángeles. Contrata a un abogado, lo máximo que le puede facturar es $500 la hora. Es verdad que los abogados sacan horas de donde no hay. Porque, por ejemplo, por leerse el contrato es fácil lo que se llaman billable hours en inglés, horas facturables, es fácil que le pongan 4 horas para revisar el contrato, que eso lo revisa, el contrato estándar de la NBA lo revisas en 30 minutos. Pero bueno, ponle que le pongan 4 horas billable, o sea, 4 horas facturables. Si previamente ha quedado en el Hotel Beverly Hilton
con el abogado. El abogado, entre el transporte y el desplazamiento y el tiempo que esté con él, ponle que esté 3 horas, también se la factura. Por lo tanto, llevamos ya, ponle, $3,000. Y luego, además, pues a otros servicios, fotocopias, no sé qué, servicios de secretaría y tal, tirando muy por arriba van a ser $6,000. Claro, si tú comparas los $6,000 que le va a cobrar,
claro,
un abogado top con los 9-12 millones que le tiene que dar a la gente, Giulius Alexander ha dicho, pues mira, las futuras generaciones de Giulius Alexander no van a pasar nada. Eso está claro. Pero como dicen los economistas de la escuela austriaca, donde está mejor el dinero es en el bolsillo del contribuyente. Y en este caso Giulius Alexander ha aplicado una máxima puramente económica capitalista, que es que donde mejor está el dinero es en su bolsillo, no en el de el Wasserman Media Group.
¡Qué maravilla de explicación! Sí, señor. ¡Qué bien, Pani! Muy bien, pero de lujo. Parra, que abrías el micro. Apunta lo que quieras y vamos a ir cerrando. Tengo hoja en blanco para partidos esta semana, Parra.
Pues hay partidos guapos, ¿eh? He apuntado 4. Por ejemplo, del jueves al viernes, esta noche, a las 2 de la mañana, tenemos un Milwaukee Bucks Clippers. Que son dos equipos pujantes que están ascendiendo puestos en ambas conferencias y que deberían acabar arriba en ambas. Yo no descarto que sean los dos cabeza de serie en sus respectivas conferencias. Del viernes al sábado hay un Cavaliers Knicks a la 1 de la mañana, encima es una hora buenísima para abrir el fin de semana. Te puedes ir a cenar, tomarte una copichuela y volver a casa para ver un partidazo. El domingo a las 7 de la tarde, Boston Celtics, New York Knicks. Y esa noche, si ya estás con ganas de baloncesto, pues ya te has puesto con el Celtics Knicks, se te ha abierto el apetito, a la 1, Cavaliers-Memphis Grizzlies. Son 4 partidazos para ver en 4 días, que son los que he destacado esta semana.
Muy bien, apuntado está. Perfecto. Parra, cuídate.
Igualmente, estamos para lo que estamos.
Estamos para lo que estamos, pero
es un milagro, ¿eh? Te puedo decir, lo voy a decir en abierto, ha sido con mucha diferencia el programa más difícil de Showtime de grabar que he hecho nunca.
Un día explicaremos por qué. Ya sabéis lo de más palomas. El quicir de Parra también lo explicaremos.
Es un homenaje a Tomás Guas.
Quicir.
Quicir.
Miguel Ángel, cuídate.
Cuidado mucho. Y hermano, cuídate mucho. Y Albert, gracias por tanto cariño y por decir que mis explicaciones son tan ilustrativas. Bueno. Uno nunca sabe si está enrollándose o si está dando una explicación coherente, pero te lo agradezco.
Es lo que pienso y además lo pienso yo porque yo lo digo aquí, porque tengo el lujo de poder hablar en este micrófono, pero lo piensa mucha gente, con lo cual ya está. Y si a alguien no le gusta, pues que venga y lo diga, ya está. Adiós, Miguel Ángel.
Adiós, un abrazo.
Cuídate, profe. Parra, lo dicho, estamos en contacto. Adiós.
Chao.
Bueno, cerramos el programa de esta semana, programa post-Copa. La semana que viene muchas historias más, después de los compromisos de selecciones, con la vuelta de la Liga Endesa, con ese clásico entre el Real Madrid y el Barcelona de la Euroliga, con el cierre de mercado, con todo lo que haya pasado en la NBA, esperando recuperar más la voz. Recordad que estamos siempre en www.cope.es. Buscáis el espacio de Showtime y podéis escuchar y descargar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores. Si no, fácil. Principales kioscos de descarga. Caso de iTunes, caso de iVoox. Gracias por aguantarnos. Gracias por escucharnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.